Hola, ¿qué tal? Desde Buenos Aires les habla Carlos Aznárez para dar cuenta de las informaciones más importantes que han ocurrido esta semana en América Latina. Vamos a comenzar hablando de Ecuador porque el próximo 17 de febrero se celebran en Ecuador las elecciones presidenciales, elecciones a las que la mayoría de las empresas encuestadoras, tanto las oficiales como las privadas, dan por seguro ganador al presidente Rafael Correa. O sea, Rafael Correa va a ser reelecto nuevamente hasta el periodo 2017 con seguramente una abrumadora cantidad de votos. Lo que no se sabe todavía, y esa es la incógnita, es si va a ganar en primera vuelta o no. Todo indica que sí, porque en este momento la diferencia que tiene Rafael Correa con el contendiente de derecha, el multimillonario Guillermo Lasso, es de alrededor de 20 puntos. Y algunas encuestadoras suben esto a 30 puntos. Después de Alberto Lasso, de Guillermo Lasso, se sitúan el expresidente, el fracasado gobernante Lucio Gutiérrez, y también Alberto Costa. Alberto Costa es un exministro de Correa que ahora lidera una coalición de izquierda y de algunos sectores indígenas ligados a la CONAIE, a la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, que vienen protestando contra la política de Correa en lo que hace a la megaminería y algunas inversiones extranjeras. Y después, en último lugar, está el candidato Álvaro Noboa, que también pertenece a la derecha. Dicho esto, tenemos que recalcar que Correa ha hecho en este mandato una política de inclusión, sobre todo a los sectores más humildes. Abarca su política no solamente a los sectores ligados al movimiento obrero y al movimiento campesino, ese movimiento campesino indígena que no todo está presente en las filas de la CONAIE, sino que también ha abarcado a sectores de la clase media y a sectores profesionales, intelectuales, que han visto en su política una necesaria respuesta a lo que es la prepotencia del imperialismo norteamericano en América Latina. En política exterior, Correa se caracterizó por la adhesión a la alternativa bolivariana de los pueblos de nuestra América, el ALBA, a respaldar firmemente a Hugo Chávez, a Evo Morales y a cada uno de los mandatarios que tienen un discurso diferenciado de la política norteamericana del continente, y también tiene en su haber el haber rechazado el pago de la deuda externa, algo que lo convirtió en su momento en uno de los líderes latinoamericanos dispuestos a hacer esto. También hay que decir que Rafael Correa se plantea para la gestión que va a comenzar en el 2013 y durará hasta el 2017, 35 propuestas que él denomina para el socialismo del buen vivir y que son un verdadero compendio de propuestas nacionalistas, latinoamericanistas y antiimperialistas que servirían para profundizar los cambios existentes. Enfrentado duramente con la oligarquía y sobre todo con la oligarquía portuaria, la que tiene su base fundamentalmente en Guayaquil, Correa dice que va a trabajar para que el Estado sea cada vez más fuerte, para que no haya ningún tipo de concesiones al neoliberalismo y a la mentalidad privatizadora que tiene la oligarquía portuaria ecuatoriana. Y se respalda en la idea que ya tienen otros mandatarios como Hugo Chávez y Evo Morales de seguir avanzando hacia el socialismo del siglo XXI. Pensando en la sociedad a la que quiere llegar, el programa de gobierno de Rafael Correa habla de una transición hacia una sociedad en la que la vida no esté al servicio del capital o de cualquier otra forma de dominación. Esto lo dice sintéticamente el documento, que tiene 184 páginas y que es un verdadero plan de gobierno para seguir radicalizando la propuesta de gobierno de Rafael Correa. Bueno, vamos a hablar también de otro tema urticante que tiene que ver con cosas que están ocurriendo en el Uruguay de Pepe Mujica, el Uruguay del Frente Amplio. Allí, hace una semana, ha ocurrido un hecho muy significativo. Mientras se encontraba circulando por la calle en un barrio residencial, en el barrio de Carrasco, un dirigente juvenil del Partido Blanco, de la oposición al Frente Amplio, el Partido Socialdemócrata, el Partido Nacional, fue detenido y requisado por una patrulla policial. Se le pidieron los documentos y lo más significativo de esto es que no solamente en el episodio tomaron parte efectivos de la policía uruguaya que estaban de paisano, sino que también había una camioneta con matrícula extranjera, en este caso de los Estados Unidos, donde se movían personal de seguridad de la embajada norteamericana, léase marines, marines que custodian la embajada norteamericana. Esto saltó a la luz pública porque obviamente el detenido era un dirigente de un partido de oposición que se encargó de propagandizar lo que le había ocurrido. A partir de eso se descubre algo que ya se venía trabajando informativamente por los medios alternativos, es que de acuerdo a los convenios firmados por el Pepe Mujica y el gobierno uruguayo con los Estados Unidos, se posibilita que efectivos de la embajada norteamericana puedan patrullar las calles de Montevideo con personal policial uruguayo. Todo esto bajo la excusa de enfrentarse a cualquier acto de terrorismo que se pueda hacer contra los funcionarios norteamericanos en Uruguay. Donde más se practica esto, donde más se practican estos patrullajes, donde viven estos funcionarios, en los barrios residenciales. Pero cuando se pidió explicaciones sobre esta abierta injerencia, la embajadora norteamericana se encargó de decir que esto se viene aplicando desde hace mucho tiempo y que, por supuesto, el gobierno del Frente Amplio, la izquierda en el gobierno, estaban tolerando esto porque les parecía que era colaborar para que no haya acciones terroristas. Obviamente esto ha tenido respuestas muy claras por parte de ex tupamaros que no están de acuerdo con el gobierno de Pepe Mujica, con gente que está criticando duramente la política de extranjerización de la tierra que está llevando adelante el gobierno Frente Amplista, pero desde el gobierno no ha habido ninguna respuesta aclaratoria. Las aclaraciones las ha hecho, como pasaba en otros tiempos, la embajadora norteamericana, y esto pone blanco sobre negro sobre algo que se venía denunciando, que es que cuando uno mantiene relaciones carnales con el imperio pasa boleta, pasa factura y hay que cumplirla. Bueno, esto es todo por hoy y me despido hasta próximas emisiones. Les habló Carlos Aznárez desde Argentina para InfoSapi.